A ver, yo voy a hacer algunas preguntas y quiero que
Sí.
tu audiencia nos vaya contestando, pero con la mano en el corazón, ¿eh? Vamos a hablar
Sí.
con honestidad, honestidad,
Sí.
honestidad. A ver, tiro algunas preguntas.
Buena.
Si viajas en avión,
Sí.
¿preferís que el piloto sea mujer o varón? Si te vas a cortar el pelo,
Sí.
¿preferís peluquero o peluquera?
Sí.
Sí, ojalá que no, pero tuvieras que operarte. ¿Preferís médico varón o mujer?
Opa.
O, si no funciona la compu, ¿preferís
Sí.
técnico varón o técnica mujer? Y Vero, la realidad es que si bien
Sí.
el talento no distingue entre hombres y mujeres, hay algo medio arraigado con este tema, ¿no?
Es cierto, es cierto. Totalmente. Mirá que me puse a pensar y las respuestas casi todas, salvo de lo peluquero que prefiero mujer. Pero el resto es como hay una creencia, ¿no? Arraigada. Y es
¿Viste?
una pavada,
Total.
pero está arraigada y está en el imaginario colectivo. Y uno contesta, no,
Total.
prefiero por ahí hombre, si uno se sincera, ¿no?
Sí, o un bombero, policía, ¿no?
Sí,
Y
sí.
desde siempre, si bien han habido espacios reservados para los varones, y la tecnología claramente es uno de esos, el talento no conoce de géneros. El
Totalmente.
talento no conoce de géneros. Entonces, ¿cómo hacemos desde la escuela para cambiar una situación tan estereotipada que viene desde hace tanto tiempo? ¿Cómo hacemos para acercar a las chicas al mundo tecnológico? De
¿Cómo
eso es lo que
hacemos?
quiero que conversemos hoy.
Sí.
A ver, ¿cómo hacemos?
¿Cómo hacemos?
Complicado. Bueno, a ver,
Sí.
¿qué tenemos que hacer desde la escuela para que las chicas se acerquen más a un mundo que desde hace mucho tiempo estaba medio reservado para los hombres? Primero, por
Sí.
supuesto, invitarlas. ¿Invitarlas a qué? A ver, pensemos en esto. Cuando hablamos de el ámbito educativo, hablamos muchas veces de una innovación disruptiva. ¿Sí? Los docentes
Sí.
hablamos de la innovación disruptiva. ¿Qué es una innovación disruptiva? Es algo así como, en vez de ir por la Panamericana, voy por la colectora. ¿Y qué
Sí.
significa esto? Que la educación disruptiva rompe con el currículo, con las metodologías y muchas veces con las modalidades de transmisión del conocimiento que siempre hacemos, abriendo nuevas alternativas de aprendizaje. Y ahí es donde nosotros desde las escuelas tenemos que pararnos. Tenemos que empezar a trabajar con esta educación disruptiva que reenfoque el aprendizaje. Es decir, en vez de ir a la escuela a aprender, en vez de ir a la escuela a aprobar, a aprender, sí, perdón, en vez de ir a la escuela a aprobar, eso quería
Vamos a
decir, me
aprender.
apuré rápido con lo que estoy
Sí.
pensando, en vez de ir a la escuela a aprobar, lo que yo quiero es que los chicos vayan a la escuela a probar
Aprender.
y que de ese probar surjan las ganas de investigar, de aprender, de saber, la curiosidad. A ver, yo te pregunto, ¿qué
Sí.
chiquito, de chiquitito, no habría cajones? Daba vueltas bolsos, carteras, te daba todo vuelta. ¿Por
Sí.
qué? A medida que los chicos van creciendo, muchas veces esa curiosidad va desapareciendo y se convierte en apatía en la escuela o en indiferencia. Si en la escuela todo es sentate derecho y presta atención y mira para adelante, bueno, claramente los chicos en vez de engancharse se van a desenganchar.
Sí.
En la educación disruptiva hay algo nuevo que están haciendo que se llama STEAM,
Sí.
STAM, STEAM, que es el acrónimo de las siglas en inglés de S de ciencias, T de tecnología, ciencias de inglés, S por
Sí.
science en inglés, T de tecnología, E de engineering, que es ingeniería, A de arte y humanidades y M de matemática. Es decir,
Sí.
que hay una nueva modalidad que nos invita a pensar el mundo de una manera más integral. Cuando vos salís a la vida no decís, uy, este problema lo voy a responder o a resolver con los
Con el
conocimientos
manual
de
de
lengua que tengo
matemática.
del colegio. Claro,
Voy a
uy,
abrir el
este
manual.
problema lo resuelvo,
Claro.
como decís vos, con el manual de matemática. No, tenés todo integrado. Entonces, esta idea de trabajar con el STEAM, de incorporar lo que es la ciencia, la tecnología, la ingeniería, el arte y las humanidades, que tiene que ver con el diseño y con la creatividad y la matemática, nos da la posibilidad de trabajar con algo nuevo que se llama Makerspace. Yo pido perdón por los nombres en inglés, pero esto se llama así porque acá no hay tanto en Argentina, no se está
Es
trabajando tanto
cierto.
con esto.
Pero se puede
El
entrar, uno dice,
makerspace.
voy a aclarar algo, porque claro, uno dice, ah, pero ¿de dónde
Sí.
es el modelo? No, que no nos cambien los modelos que funcionan afuera, no funcionan acá. Pero hay cosas que sí podemos traer. ¿Esto qué son
Pero
espacios para
esto,
crear, significa?
exactamente. El makerspace tiene que ver con la cultura maker, con esa cultura hacedora. ¿Qué nos dice la
Sí.
ciencia, Vero? Que aprendemos mucho más haciendo que viendo o que escuchando.
Y es
En
cierto eso.
tercero A tengo a la maestra de ciencia que dice, voy a definir lo que es gravedad y lo que es fuerza. Tomen
Sí.
nota. Y en el otro grado, enfrente, con otro docente, traen de casa una tapa de una caja de
Sí.
cartón. Y traen sorbetes. Y esos sorbetes los pegan como si fuera un laberinto. Va a ser un laberinto de sorbetes.
Sí.
Algunas pajitas, algunos sorbetes para arriba, otros para abajo, para el medio, en diagonal. Y agarra una bolita, ¿viste? Esas cañitas, esas bolitas, ¿cómo se llama? Para jugar.
Sí.
Las chiquititas que
Yo
juegan los
jugaba
chicos
la
hace mucho
bolita.
tiempo.
Sí, hacía el rollito
Bueno.
en la tierra y jugaba, claro.
Bueno, entonces estas bolitas, ¿viste? De vidrio, la
Sí.
tirás por tu laberinto. Y empezamos a pensar, ¿cuándo va más rápido la pelotita? ¿Cuándo se detiene? Y empezás a aprender sobre fuerza, velocidad y
Sí.
gravedad, pero entendiéndolo, haciéndolo, no repitiendo una definición de memoria.
Se
Entonces
fija
el
completamente
makerspace es...
diferente el concepto, se fija absolutamente el concepto. Ahí sí aprendemos, ¿eh? No solamente memorizamos un concepto.
Lo
Sí.
estás deduciendo, estás buscando maneras de justificar lo que estás diciendo, aprendes de los compañeros, lo estás haciendo, que eso te fija mucho más, como decís vos, lo que estás aprendiendo. Y además algo que es muy importante y tiene que ver con la dopamina. Mira, la dopamina es un neurotransmisor que nosotros
Sí.
liberamos cuando algo nos da mucho placer. Decís, ¡ay, ya entendí! Ahí liberás dopamina. ¿Y por qué la
Sí.
dopamina es importante? Porque genera memorias fuertes, o sea, te acordás lo que estás aprendiendo. Entonces, ¿por qué en el nivel inicial los chicos se acuerdan de todo? Y en el secundario no se acuerdan de nada. ¿No estará faltando esta dopamina, este jamemú, como digo yo, ¿no? No sé, este chimichurri, algo así, viste,
Sí.
más fuerte para involucrar a los chicos?
O
Entonces,
estos
los
espacios para
makerspaces
crear,
son
en realidad, faltan espacios para crear, en
exactamente.
definitiva.
Son espacios para crear, que significa que vos tenés un aula en donde vas a tener diferentes tipos de herramientas, vas a tener diferentes espacios para que los chicos puedan hacer, crear, diseñar, construir, inclusive experimentar. Entonces, ¿qué estoy buscando con esto? Primero y principal, que los chicos trabajen en equipos.
Sí.
Además, sacarlos de la pantalla, te lo pido por Dios, después de esta pandemia, sacarlos
Ay,
de las pantallas y
sí.
ponernos, ¿no? A estimular esas cabecitas y a pensar, a hacer, a desafiarlos. Este desafío es lo que los ayuda también a ir más adelante. Entonces, muy importante, cuando desde las escuelas ya estamos trabajando con estos espacios para crear, en donde los chicos pueden soñar, resolver problemas, innovar, trabajar en equipo, pelear la apatía de no tengo ganas, ¿no? Entonces lo que estamos haciendo es acercarlos mucho más a las áreas de ciencia y tecnología con el tema de robótica. Muchos piensan que robótica, el programar, tiene que ver con cuestiones mucho más de ingeniería. Sin embargo, hay mucho de diseño y de
Sí,
creatividad en el
cierto.
diseño. Entonces, ¿por qué? Si vos pensás en Google, pensás en un edificio con muchos hombres. Y si hay mujeres, tal vez están más en la parte de marketing. No, no es así. El talento, sí, no tiene que ver con el género. El talento tiene que ver con la vocación, con la pasión, con las ganas, pero también tenemos que mostrarles a las chicas este nuevo mundo en donde ellas también pueden experimentar y pueden resolver y pueden crear. Entonces, en un mundo tan complicado, desde no lo complicado de difícil, sino complicado desde lo incierto y cambiante y
Sí.
ambiguo que se viene, no podemos contar solamente con varones en el campo de la tecnología. Necesitamos muchas más mujeres derrochando todo su talento en este mundo tecnológico.
que más queremos, aquello difícil de lograr. Es ofrecer, llevar la meta a su fin, prometer que la veremos cumplir. Arriesgar de una vez lo que soy por lo que puedo ser. Puedes llegar lejos, a las estrellas alcanzar, hacer de sueños realidad. Puedes volar,
puedes volar alto
sobre las alas de la fe, sin más temores por vencer. Puedes llegar,
hay días que pasan a la historia. Son días difícil de olvidar. Sé muy bien que puedo triunfar. Seguiré con toda mi voluntad hasta el destino enfrentar. Y por siempre mis huellas dejar.
Puedes llegar lejos,
a las estrellas alcanzar, hacerte sueños realidad. Y puedes volar,
volar alto
sobre las alas de la fe, sin más temores por vencer.
Puedes llegar lejos. Esto es lo que tienen que escuchar los chicos y las chicas, independientemente de lo que quieran seguir, acompañar sus sueños en definitiva. Laura Lewin con nosotros, ella es docente capacitadora, es autora de numerosos libros, tallerista. La pueden encontrar en redes, en Laura Lewin Online, Laura Lewin Online. Y la gente que se expresa, querida Laura, y dice, por ejemplo, Flor: hola chicas, hola Laura, te cuento que mi cuñada es licenciada en informática, es líder en proyectos, es muy grosa en lo que hace y súper comprometida con su vocación. Qué lindo el tema que elegiste hoy, Laura, te dice Flor. ¿Qué más? Laura, una tocaya tuya, dice, yo como peluquera prefiero a las mujeres, soy peluquera, dice por aquí nuestra amiga. Gracias por comunicarse. Ani dice, acá en las escuelas primarias y secundarias, sobre todo, se encargan de destruir toda la curiosidad de niños y jóvenes. Todo eso sería ideal y realmente sería necesario. Los docentes, me da la sensación, no están capacitados al no tener algunos vocación y amor. No transmiten, solo apagan la mente de los jóvenes. Ojalá todo fuese posible y real, dice Ani, que con un tono denoto, ¿no? Por las frases y las expresiones de Ani, un poco de enojo con lo que está pasando en la educación en el día de hoy. Y suena fuerte, Lau, ¿no? Que se está pagando la curiosidad de los niños. Y vos lo decías, lo determinabas de esa manera en el primer bloque, ¿no? Que nacemos muy curiosos. Pero no solamente el sistema educativo, los papás muchas veces apagamos la curiosidad de los chicos dándole, por ejemplo, y lo dabas como ejemplo, una pantalla, ¿no?
Pero total, y qué buenísimo que nos demos cuenta, ¿no? ¿Por qué será que los chicos entran al colegio con muchísima curiosidad y a medida que avanzan, sí, esa curiosidad se va apagando? Mirá, se hicieron varios experimentos. En uno me acuerdo que se les había pedido a todos los chicos de una escuela que pensaran en usos alternativos de un ganchito de papel. Entonces, sí, adivina quiénes tuvieron más, sí, ideas.
A ver, ¿quiénes?
Los de nivel inicial. Y puede ser gigante, y puede ser de goma eva, y puede ser
de esto. De amor, claro.
¿Entendés? Son los que más ideas tienen, pero cuando vos pones a los chicos en a todos hacer lo mismo, como si fueran, viste, que estuvieran en una cubetera, y bueno, claramente es muy difícil que los chicos puedan desarrollar toda su curiosidad. Bancame que no, en mis libros tengo un cuentito re... Sí. Ay, acá lo encontré, sí. Bueno, sí, mirá, ¿te leo un cuentito?
Por favor, que como me encantan los cuentos.
Dale. Yo tengo que traerme siempre uno de los cuentitos del tema que vamos a hablar. Como todos los días, Anita llegó temprano a clases. La maestra recibió a los chicos en la puerta y anunció: hoy vamos a pintar. Anita se puso re contenta. Le encantaba pintar. Inspirada, sacó sus pinceles y sus acuarelas y pintó una mariposa con hermosos tonos pasteles. Un momento, dijo la maestra. No he dicho que pudieran comenzar. Anita paró de inmediato. Pueden comenzar a pintar, continuó. Vamos a hacer un barrilete. Anita se puso feliz. Le encantaba pintar barriletes. Dibujó uno enorme, con una gran cola. Para pintarlo, eligió colores brillantes, turquesas y amarillos. Entonces escuchó que la maestra decía: cuando terminen de dibujar el barrilete, píntenlo de color azul. Anita cambió la hoja y dibujó un barrilete azul. Aunque ya no era el barrilete brillante que tanto le había gustado hacer, este quedó bastante bien. La maestra la felicitó. Al día siguiente, la maestra anunció que iban a trabajar con masa. ¡Qué bueno!, pensó Anita. Ella era muy buena con la masa y comenzó a modelar formas redondas para hacer frutas. No, no, dijo la maestra, no he dicho que pudieran comenzar. Hoy vamos a hacer canastitas. Anita juntó toda la masa y comenzó a hacer una gran canasta. No, no, dijo la maestra, vamos a hacer 3 canastas pequeñas. Algunos meses después, la familia de Anita se mudó de ciudad y comenzó las clases en una escuela nueva. El primer día la maestra les dijo: saquen una hoja, vamos a dibujar. Anita sacó la hoja y esperó la orden para comenzar. Pero la maestra no decía nada, y pronto notó que sus compañeros ya estaban dibujando. ¿Ya podemos empezar a dibujar?, preguntó. Claro, respondió la maestra, pueden comenzar cuando estén listos. ¿Y qué dibujo?, preguntó. Lo que vos quieras, es tu creación, le dijo la maestra. Anita se quedó pensando, sacó sus acuarelas, y con cierta tristeza, dibujó un gran barrilete azul.
¿Cómo cortamos y no dejamos fluir a los chicos? Uy, esto es tan cierto. Este cuento encierra tantas cosas, Lau. Tantas cosas.
Total. Mira, este es un cuento adaptado de una historia que yo había leído hace muchísimo tiempo de un nene Carlitos. Y lo busqué y nunca encontré al autor. Entonces, para expresar justamente el espíritu de esto, bueno, reescribí e inventé este con Anita y las acuarelas. Buenísimo. Pero qué tema este, ¿no? De que después nos quejamos de que los chicos no son creativos, que no piensan de manera crítica, de que no son autónomos, cuando los ponemos en una cubetera y todos tienen que hacer absolutamente lo mismo. Entonces, sí, a veces yo me pregunto, ¿no? ¿Qué queremos nosotros, los docentes, que hagan los chicos? ¿Que nos escuchen o que lo aprendan? Si lo que el docente busca es cubrir el material, la clase magistral, esto de pararte delante del pizarrón y hablar, es lo mejor. Es fácil, es rápido y es efectivo. Pero si lo que buscas es que aprendan, la clase magistral no te va a ayudar. Tenés que involucrar a tus alumnos cognitiva y emocionalmente. Tenés que, sí, ponerlos a hacer. Más que dictar una clase, lo que nosotros tenemos que generar es una experiencia, ¿no? ¿Cuánto más aprenderían los chicos si ir al colegio fuese toda una experiencia? Y a veces les pregunto a los docentes, ¿no? Si tus alumnos tuvieran que sacar una entrada para participar de tus clases, ¿cuántas entradas venderías?
¡Upa! ¡Qué increíble! ¡Qué impresionante! Claro, si hay que vender entradas, ¿cuántos irían también? ¿Cuántas te comprarían? ¿Por qué muchos docentes? Hay una pregunta que quiero hacerte y que quizás alguno se habrá planteado. ¿Siguen enseñando en el frente, en el aula? enseñando, como todos nosotros nos han enseñado seguramente. ¿Pero por qué se sigue enseñando así? ¿No hay otra forma, Lau?
Se sigue enseñando así básicamente porque lo vienen haciendo desde toda la vida y porque cambiar cuesta. Yo les conté acá, ¿te acuerdas el cuentito de Mariana y la colita de cuadril? ¿No? De sí, por qué las sí. cosas se siguen haciendo de la misma manera. Te sí. cuento otro parecido para que podamos entender. Resulta que había un cura en una parroquia y él celebraba misa todos los viernes a las 7 de la tarde. Entonces, sí. cada vez que él iba a celebrar la misa, había un gato que se ponía a maullar. Y él no podía sí. concentrarse. Entonces le pide a alguien de la parroquia, che, alguien que me solucione el tema del gato. Y a alguien se le ocurre conseguir un perro. Entonces sí. todos los viernes a las 7 de la tarde, antes de empezar la misa, alguien sacaba un perro, el perro espantaba al gato y santo remedio. Pasan sí. Los años y un día se muere el gato que ya era viejo. Pasan sí. los años y un día se muere el cura que también era viejito. Sí. Pasan los años y un día alguien dice, che, ¿para qué hay que sacar al perro todos los viernes a las 7 de la tarde? Y alguien le dice, qué sé yo, siempre se hizo así.
Claro. Tal cual, ¿no?
pasa.
Tal cual,
sí. ¿Por qué hay que pararse delante del pizarrón? Y qué sé yo, toda la vida se hizo así. Ahí tenemos que empezar a preguntarnos qué es lo que los chicos necesitan, cómo aprenden mejor, salir de mi zona de confort, salir de mi zona de seguridad, ¿no? Ponernos en el lugar de los chicos. Entonces, me parece que es eso, ¿no? Es generar toda una sí. experiencia, pero para eso vos tenés que lograr mucha conexión con tus alumnos. Tenés que estar muy cómodo en un caos controlado. ¿Qué es un caos controlado? Alumnos que puedan pararse, que puedan hablar, que puedan sí. pensar, que puedan debatir, ¿no? Y eso te genera medio un caos. Bueno, pero un caos controlado, donde vos puedas ser un gran facilitador, que puedas conectar con tus alumnos, generar experiencias para aprender que sean interesantes. Entonces creo que a tu pregunta, creo que es esto, ¿no? De que están muy acostumbrados a esto y que tenemos que empezar a pensar si quiero que me escuchen o quiero que lo aprendan. Si quiero que me escuchen, pararme delante del pizarrón está buenísimo, ¿no? Es efectivo, es rápido, es fácil, pero si quiero que los alumnos aprendan, pararme delante del pizarrón no me ayuda. Tengo que involucrar a mis alumnos, tengo que hacer que piensen, tengo que hacer que puedan interactuar con los compañeros, que puedan aprender de manera independiente e interdependiente, generar experiencias en el aula.
Sí, buscar espacios para crear. Ahora, yo te pregunto una cosa, Lau, que quizás hay muchos que le preocupa esto, ¿no? Vos decías, los chicos nacen con una motivación natural, pero a medida que pasa el tiempo y los chicos avanzan en las diferentes instituciones, esa curiosidad va decreciendo. Y hay una contracara muy fuerte esto, Lau, que no solamente los docentes lo ven en el aula, sino también algunos papás lo pueden ver en sus casas, que es la indiferencia y la apatía. Cuando vos le querés enseñar sí. algo al chico, y el chico está apático, sí. el chico está indiferente, que es un extremo, pero muy fuerte, sí. de poder activar de nuevo la curiosidad. ¿Cómo se activa? Es la pregunta. Y si te preocupan estos extremos que hoy se ven mucho en los chicos.
A ver, yo pregunto, ¿no? En algunas casas, puede ser que veamos que cuando el chico medio molesta, la mamá dice, bueno, dale, toma tu tablet y lo mandás, viste, como para que no moleste más. Sí, o en el auto, sí. para que no te pregunte, porque vos estás en tu mundo, también, viste, le ponete los auriculares y conectate con tu celular, escuchar música. ¿Cuántas veces capitalizamos el estar juntos con los chicos? El ir en el auto y empezar a jugar, a ver palabras que empiecen con tal letra, o adivinanzas, o sumar, no sé, los números de las placas de los autos, o en casa. ¿Vamos a cocinar todos juntos? Che, ¿vemos una película juntos y después nos sentamos a debatirla? Yo creo que muchas veces el adulto se queja, pero tampoco se hace responsable, ¿no?, de lo que pasa en casa. Para que un chico sea apático, indiferente, que nada le importe, algo pasó. Un chico no es que tiene un botoncito on-off, entonces lo tiene prendido o apagado. Algo sí. pasó en esa crianza, algo pasó en esa escuela, algo pasó en donde nosotros, como papás, tal vez no activamos cuando teníamos que activar. Entonces, ¿viste esos chicos? Dicen, mamá, para un minuto, ma, para un minuto, ma, para un minuto, y se pasan la vida esperando. O de repente cuando, porque están aburridos, bueno, toma tu celular, no tiene batería, bueno, agarra la tablet, viste, para sacarlos de encima, porque vos tenés tus obligaciones o tenés tus propias cosas, muchas veces los corremos, ¿no? Para que, entre comillas, no molesten. Y la apatía surge después de eso, de que generan un gran mundo interior en donde están más cómodos con ellos que con las otras personas. Entonces, ¿cómo trabajo yo con el asombro? ¿Cuándo fue la última vez que me fui a caminar con mi hijo? Che, mirá esa cúpula del edificio. Che, mirá esas ventanas. Qué raro este árbol. ¿Qué será? O sea, el asombro también hay que alimentarlo, ¿no? Esto de preguntarnos, de sentarnos a no hacer nada, mirar y jugar, no sé, me imagino acostados en el pasto, mirando las nubes y ver qué formas tienen las nubes. Y esto lo puedes hacer a cualquier edad, no es desde chiquititos. Pero si empezás desde chiquitito, y mucho más probable que los chicos sean chicos que se puedan sorprender, son chicos que se puedan hacer preguntas. Me parece que ahí está el tema, ¿no? De tratar de que estén con diferentes personas, que no estén siempre con las mismas personas. Eso te enriquece tu mundo también. Que puedan conversar acerca de otras cosas, conocer cómo piensan otras personas, el estar también involucrado con diferentes proyectos, el poder ir a ayudar, la solidaridad, ver cómo viven otros. Entonces, tal vez, viste, capitalizar más o disfrutar de lo que vos tenés. Me parece que hay mucho que podemos hacer, pero muchas veces nos quedamos en es culpa del adolescente. Y no sé si es culpa del adolescente.
Y lamentablemente nos quedamos también, y bueno, nos quedamos lamentablemente, y bueno, ya está apático el chico, ya está indiferente, no me da bolilla, decimos. Pero puede ser que surja hasta una patología de eso. Después lo tenemos que llevar a un psicólogo o hasta un psiquiatra para que lo mediquen, pero esto es un extremo, lo que estoy hablando. Si no activamos la curiosidad, si decimos está todo perdido, vamos a tener problemas con ese niño, ese joven y ese adolescente, Laura. Estamos hablando de un problema de salud. Después, ¿no?
Pero total, el de sacarlos de la casa a tomar aire, ¿no? Olvídate en la cuarentena, pero cuando se puede tomar aire, no tengo ganas, dale, acompáñame, buscar, ¿no? Buscar la complicidad, che, vamos a hacer un desayuno sorpresa a papá, dale, ¿me ayudás? Sí. No, me parece que hay cosas que podemos hacer. Por supuesto que los adolescentes tienen alteraciones hormonales, bueno, ya sabemos, ¿no? Que hay muchas cosas, pero tenemos que también ir a lo básico. La buena alimentación, el dormir bien, me parece que ahí hay cosas donde también podemos trabajar, ¿no? Algunos chicos, por ejemplo, están apáticos porque tienen sueño, ¿no? Sí. Tenemos que tratar de abrir la conversación, de hablar con ellos, qué les preocupa. Tenemos que tratar de manejar ciertas rutinas, ¿no? No te puedes quedar con el celular hasta las 4 de la mañana. Sí tenemos que involucrar la actividad física. La actividad física es lo que te ayuda a sacar el exceso de cortisol. ¿Qué es el cortisol? Cuando uno está muy, pero muy, pero muy estresado, tienen altos niveles de cortisol en el organismo. Y las dos mejores maneras que tienen los chicos de deshacerse de ese cortisol es socializando y haciendo ejercicio. Entonces, el ejercicio también, ¿no? Te combate un poco esta apatía de los chicos, porque te da más bienestar psíquico, más bienestar físico, además nos ayuda a dormir mejor. Me parece que es eso, ¿no? Que tengan amigos, que tengan amigos sanos. Y por supuesto, esto de para mí el asombro es básico, desde salir a ver cosas que nos llamen la atención, desde vivir la vida con ilusión, ¡ay, la semana que viene! Y viste, tener como un propósito, muy importante tener esta ilusión.
Sí, teníamos unos chicos, una nena, creo, era de 4 años, que con mucha ilusión le decía a su abuela, vamos, abuela, a hacer una flor de fiesta. Cuando se termine la pandemia, vamos a invitar. Eso, y empezó a diagramar toda la fiesta, desde las guirnaldas que iba a poner, los colores de los globos, las cartitas que le iban a dar a los invitados. Y la abuela se prendió en eso. Y vos no sabés las horas, dice, que estuvieron con la abuela diagramando la fiesta. Total. Después de la pandemia. Está buenísimo. No hay que perder las esperanzas de que un niño o un adolescente también apático revierta la situación si nosotros, los adultos, sabemos cómo encauzarlo, ¿no? Damos esas ideas que son simples.
Vos dijiste la palabra clave, esperanza. ¿Qué es la apatía? La apatía es la desesperanza. Cuando le falta el sentido, ¿no? A la vida, por ejemplo. Por eso es muy importante que volvamos a darles a los chicos este sentido de la vida, este propósito, empezar un deporte nuevo, organizar, como decís vos, una fiesta, todo lo que te dé placer, todo lo que te dé esperanza. Ahí está el tema, tener metas, metas cortas, enseñarles a los chicos a valorar lo que tienen. Yo una vez hace mucho tiempo te conté algo que se podía hacer que a vos te había gustado mucho. A ver si te acordás, el frasco del agradecimiento, ¿te acordás?
¡Ay, qué hermoso ese ejercicio! Contalo de nuevo a la gente.
Sí, es así, vos agarrás un frasco de mayonesa, de café, de lo que quieras, lo decorás lindo, qué sé yo, y lo pones en algún lugar de la cocina, ponele. Y una vez por semana, se puede hacer de diferentes maneras, ¿no? Yo te cuento este, después lo podés variar en tu casa. Vos podés poner, una vez por semana ponemos algo de lo que estamos agradecidos, ¿no? O lo podés hacer en cualquier momento que pasó algo, ¿no? Que estés agradecido por algo. Entonces, una vez cada 15 días, una vez por mes, una vez por semana, cuando vos quieras, se abre el frasco y juntos en familia leemos, ¿no? Y damos gracias por lo que tenemos. Y eso es una buena manera de valorar. Porque muchas veces nos olvidamos de los logros pequeños o de las cosas pequeñísimas pero lindísimas que tenemos en la vida y elegimos concentrarnos en lo que no está tan bueno. Bueno, entrenemos a ese cerebro a enfocarse en las cosas positivas. Puedes hacer el frasco del agradecimiento, puedes hacer el frasco de los deseos, puedes hacer el frasco de las metas, lo que quieran. Entonces, cuando nos conectamos con las cosas positivas y vamos entrenando, ¿no?, a ese cerebro.
No te escondas más y agárrate de mí. Ten calma, tu drama se acaba hoy. Ten la confianza en que vendrá la solución a tu clamor. Escucha tu alma y yo te voy a acompañar. Vamos juntos, que te lleve.
Buen día, Vero. Te habla Eduardo de Gualeguaychú. Les agradezco este hermoso día, le agradezco a Dios cada día vivido, cada día que amanece con un sol bellísimo y así amanezca lloviendo, bueno, no importa, es un nuevo día que uno va a vivir. Gracias, Vero, por alegrar la mañana. Gracias, Radio María, y un saludo a todos los que escuchan Radio María.
Hola Laura, hola Berito, qué hermoso escucharla a las dos. Y escuchaba el cuento que contaste, Laura, y bueno, yo soy maestra jardinera, amo los cuentos. Y tengo un libro que se llama Chocolate Caliente para el Alma, que es precioso. Y uno de los cuentos que tiene este libro hace referencia a este cuento que vos adaptaste, que está precioso realmente. Y en el libro el cuento se llama El Niño y la autora es Helen Brackley, no sé si se pronuncia así, pero está muy bueno y está muy bien adaptado por vos, sin duda. Era para que tuvieras ese dato nada más. Les mando un beso, chicas, un abrazo. Me encanta los martes escucharlas. Un abrazo.
Una genia la señora Lewis, una genia.
Llegar hasta aquí, ten calma, tu drama se acaba hoy. Ten la confianza en que vendrá la solución a tu clamor. Escucha tu alma y yo te...
Estamos recibiendo muchos, muchos, muchos mensajes. Laura Lewin con nosotros. Yo creo en ti, qué buena frase para decirle a los chicos, muy seguido. Yo creo en vos, qué bueno lo que estás haciendo. Che, qué bien que te salió el dibujo. Uy, qué bueno esa tarea. Ah, muy bien, no te salió. Bueno, ¿por qué no lo volvemos a intentar? Ese es el espíritu, Laura, ¿no? Ese es el espíritu para motivar la curiosidad, la innovación en ellos, la innovación disruptiva, nos decías. Aprendemos conceptos junto a Laura Lewin, la pueden seguir en Laura Lewin Online. Bueno, sea la cantidad, Lau, de mensajes que hay, de agradecimiento y obviamente de conceptos y preguntas. ¿Querés que te los lea?
Obvio, pero ¿puedo decir algo chiquitito antes que se me olvide? Porque viste que soy señora grande y que no me olvidó. Qué buen punto el que estás diciendo, Vero, porque absolutamente la apatía y la indiferencia de la que hablábamos recién también tiene que ver con recibir de repente pálidas todo el tiempo, críticas, ¿no? O quejas, y que el adulto, el docente o tu mamá, tu papá, alguien en tu familia, no pueda reconocer las cosas que haces bien. Entonces esto también te va metiendo para adentro, ¿no? Bueno, no te muestro nada, si igual nunca lo valorás, nunca me reconoces. Así que importantísimo que los chicos sientan, ¿no?, que son queridos, que son amados, que lo vean, que lo sientan, el reconocimiento. Súper importante lo que acabas de decir. Dale, bueno, mensajes, a ver.
Mensajes para Laura. Sebastián dice, muy interesante la temática, Laura, muchísimas gracias. Mercedes dice, bendecido día. Les cuento que hace tiempo trabajo en espacios de literatura a los conocidos. Y actualmente, por la pandemia, estamos haciendo un micro por el canal local. Mira vos.
Buenísimo.
¿Para qué vuelve? Me cortó. ¿Para qué se me cortó justo, Laura, que te estaba contando a una vez? Un mensaje, se nos hizo disruptivo el programa. Mercedes decía que mandaba el mensaje que dice que hace tiempo trabaja en espacios de literatura diferentes y actualmente por la pandemia lo que hacen es un micro por el canal local. Se fueron a la tele en un canal local para dar clases por allá. Eso es maravilloso, realmente. Encontraron la vueltita. Qué bueno, eso está buenísimo, ¿no? Marisa dice, che, qué lejos estamos de la metodología que plantea Laura. Cada vez más estructurada y tradicional la escuela en niños y adolescentes, aunque se usen las pantallas y se pueda trabajar en forma grupal creando e inventando. Dice, che, qué lejos que estamos. Bueno, pero es posible, Laura.
¿Cómo la quiero? Pero me mató el che, qué lejos que estamos. Che, lejos, como una gran reflexión. Me morí. ¿Qué quiero saber yo? Si entre tu audiencia hay gente que... me conocía de antes, de cursos, de talleres. ¿Están los docentes que vienen trabajando conmigo hace tanto tiempo? Que se identifiquen, porque ¿sabes qué? Esto genera también el entusiasmo, el contagio. Así que está buenísimo que todos juntos repensemos la educación que queremos para los chicos.
Que levanten la mano, los estamos esperando, aquellos docentes que ya la conocen a Lau, que han hecho talleres con ella. Bueno, que levanten la mano porque hay conceptos que seguramente está diciendo Laura que ya los han incorporado. ¿Y cómo le fue al incorporarlos en las aulas virtuales, en las aulas presenciales? Que lo digan. Hay mucho docente por acá dando vuelta, mucho, mucho docente. Es necesario ayudar a los alumnos a pensar, Laura, muy bien, dice Sebas. Hola Radio María, soy Cecilia, tengo 55 años. Muy bueno el tema de hoy. En particular, soy piloto de avión y planeador. Y mi trabajo diario es técnica en electrónica. Cecilia, una fenómena. Mirá vos cómo se volcó todo eso. Vamos todavía. Piloto, mirá. Piloto, técnica en electrónica y planeadora. hay que subirse al avión de Cecilia, en todo sentido lo digo, vamos todavía, animarse.
Ay, total, en todo sentido es eso.
Qué bueno. Milena dice, justamente hoy, en las correcciones de una de las clases alusivas al 25 de mayo, mis estudiantes del Instituto Educativo de Córdoba debían entrevistar a algún integrante de la familia preguntando cómo ellos conmemoraban esa fecha. Estoy sorprendida de las hermosas cosas que salieron de ese trabajo. Abuelos y mamás que participaron con mucha onda de los videos y de los audios. Disfruté mucho viéndolos compartir con ellos. No tengo dudas que también mi tarea docente va más allá de enseñar, dice Zule. ¡Qué buena tarea! Mirá qué bueno concreto acá, ¿eh? Una tarea para el 25 de mayo. Anda y entrevista al abuelo. A ver qué te cuenta. ¿Cómo hizo él en esta fecha? ¿Sí? ¿Cómo lo conmemoraba? ¿Qué se acuerda de esta fecha? Muy bueno, y eso de hacer participar a la familia también es un ejercicio excelente, Lau.
Total, ¿y sabes qué se me ocurre? Hay algo que tiene que ver con la escuela trabajando con la comunidad, y ahora por supuesto que no se puede en pandemia, pero pensala para más adelante cuando se pueda. ¿Y si vamos a un geriátrico a entrevistar, ¿no? Abuelos, y al abuelo le llenas la vida porque van los chicos y te llenan de energía, y el chico se llena de conocimiento y de sabiduría de las personas más grandes, y los entrevistamos, ¿qué se acuerdan de cuando eran chicos, de qué pasaba en la historia? ¿No? De a qué jugaban, aprender de primera mano, ¿no? Y esto de salir de la escuela a la comunidad, porque ahí también seguimos encerrados en las cubeteras, ¿no? De hielo, en donde hacemos todo lo mismo, de la misma manera. Entonces, esto de salir de la escuela, ahora claramente no se puede, pero el día de mañana ojalá podamos interactuar con otras personas. Vos sabés que hay algo que es muy interesante en la educación, que tiene que ver con el trabajo con la comunidad, en donde yo, de esto hablaba en mi último libro, en La Nueva Educación, en donde todos aprendemos de todos. Entonces, ¿por qué tenemos que aprender solamente del maestro? ¿Por qué no podemos llevar a alguien, ¿no?, a nuestras escuelas, que nos cuenten sobre realidades diferentes o que nos enseñen cosas diferentes? Podés empezar desde aquellos padres que puedan, tal vez, no sé, ser voluntarios, o podés llamar expertos y empezar a enriquecernos, ¿no?, con la gente de la comunidad. Todos soñamos con las mejores escuelas. Bueno, todos podemos enriquecernos y aprender de todos para salir, ¿no?, de esta cosa tan estática que es sentarte, mirar para adelante, o trabajar de repente por estaciones. Una vez que podamos empezar a movernos un poco más, en cada mesa armás estaciones con diferentes problemas o acertijos o preguntas, y cada uno tiene que ir pasando, ¿no?, por todas las mesas para ir resolviendo, y tal vez en cada mesa pueda haber algún voluntario, que puede ser un adulto, que puede ser un papá, que puede ser alguien de la familia, que no necesariamente tiene que saber del tema, pero sí puede ayudar a organizar los pensamientos, si se generan debate en cada una de esas estaciones, trabajar con el tema de la escucha atenta, de respetar lo que dice el otro, empezar a desestructurar las aulas, ¿no? Generar, como hablábamos recién, Vero, más experiencias.
Sí, totalmente.
Que valga la pena estar, ¿no? Que la escuela sea un lugar en donde uno tenga ganas de estar.
Sí, sí, eso lo decíamos, ¿te acordás? De las casas también, nos has enseñado. Tenemos que generar un ambiente en casa que el chico tenga ganas de estar. ¿Pero cómo es eso? Si es la única casa que tiene. Y, por eso mismo. Por eso mismo. Si no generamos un ambiente donde el chico tenga ganas de estar, cumple los 18 y lo vemos en el Congo belga, el chico, porque se va a escapar. Entonces hay que ver, ¿no? Que es así, tanto en la casa como en el colegio tenemos que generar un ambiente donde el chico quiera estar. Fabuloso, Lau. Mirá qué buenas ideas de los docentes. María Cristina dice, me encanta escuchar a Laura, soy docente jubilada, profe de historia, y me divertía mucho con mis alumnos. Por ejemplo, trabajamos la historia de Egipto y organizábamos un viaje. Llevábamos ropa, qué necesitamos para ir, pasaporte, después hacíamos maquetas, procesos de momificación que los hacían con muñecos, qué genial. Hacíamos teatro de títeres para exponer la conquista de México. En primer año organizamos un naufragio para llegar a una isla y ahí aprender a sobrevivir, como lo hizo el hombre del Paleolítico. Y les encantaba y disfrutaban. Y qué lindo lo cuenta María Cristina, que lo estoy viviendo también acá, Laura.
Y no te olvidas más, Cris. No te olvidas más de esas experiencias.
Y no te olvidas más, tal cual. Acá hay otra experiencia, Ana Laura. Me encanta el tema de hoy. Gracias por aportar a los docentes, Laura. Soy profe de matemática e intento que los alumnos trabajen de forma creativa. Uso aplicaciones, grabo videos, armo formularios, graficadores, pizarras, tablones para compartir. Intento que sea divertido y progresivo, que puedan aprender. Y no todo de golpe. El aprendizaje es un proceso. Esto es muy interesante lo que dice Anita de Buenos Aires.
¿Y sabes qué otra cosa para Anita, que es profe de matemática? Hay una aplicación que es buenísima, que se llama PhotoMath, como si fuera foto y matemática, ¿no?
Ah, mira.
Y con PhotoMath es buenísima porque vos escaneás un problema de matemática y la misma aplicación te lo resuelve. Entonces, algunos docentes que dirían, no, prohibido utilizar el PhotoMath. ¿Por qué prohibido? Si en algún momento, escúchame, se van a enterar que existe. Entonces, utilizar el PhotoMath para problemas de matemática, de geometría o de física. Entonces, los chicos dicen, ahora que veo la respuesta, la tenés resuelta por la aplicación, me pregunto si, o al comparar mi respuesta con la respuesta correcta, me doy cuenta que, o al ver la respuesta correcta, me doy cuenta que lo que hice mal es, o lo mejor que hice en este problema es... Entonces, aprender a desarrollar el pensamiento crítico, también con la ayuda de las aplicaciones, que son maravillosas. Entonces, PhotoMath es una aplicación que vos con tu celular escaneás ese problema de física, de matemática, de geografía, y PhotoMath te muestra la respuesta. Bueno, no lo prohíbas. Al contrario, utilizalo para capitalizar el pensamiento crítico de los chicos, ¿no? Yo siempre digo, la tecnología no es la solución, pero es una gran oportunidad. Es una gran oportunidad, ¿sabes de qué? De que los chicos puedan aprender cómo está diseñado su cerebro, que están tan estimulados, ¿no?, con el tema de la tecnología.
Sí.
Cuando nuestros alumnos nacieron, Google ya existía. Ellos no se preguntan qué hacer con la tecnología, la usan directamente. Entonces, bueno, nosotros como docentes tratemos de ayornarnos, permitámosles a nuestros docentes, a nuestros alumnos que nos enseñen ello. Está buenísimo que tus alumnos te enseñen y vas generando un vínculo mucho más fuerte.
Tal cual. Martita y Sergio están preguntando y pidiendo que hables de los directivos, Laura. Por ejemplo, Martita dice, soy docente, la mayoría de las veces estamos limitados por las directivas de arriba, porque tenemos que cumplir tiempo, contenido y rellenar planillas donde se encasilla cada chico de forma de un sistema. Los docentes dentro del aula, fuera de ella, logramos conectar con los niños de manera creativa cuando nos permiten trabajar libremente. A los docentes nos pasa lo mismo que a los niños. Nos limitan muchas veces, dice Martita. ¿Qué le decimos a Martita en relación a este tema de los directivos?
Y Martita, tenés razón. ¿Qué quieres que te diga? A mí me encantaría pensar en directivos que puedan dar lo invisible, ¿no? Independientemente de cómo están las cosas hoy, en qué quiero convertir mi institución, cómo hacemos para trabajar todos juntos para generar la mejor educación posible. Y hay algo que dice Marta que tiene razón. Ojo, ¿eh? Porque muchas veces algunos directivos les piden a sus docentes que les enseñen a pensar a los alumnos, pero no los dejan pensar a ellos.
Sí.
Y yo siempre hablo de la importancia de la autonomía. La autonomía lleva el compromiso, el control lleva la obediencia. ¿Qué significa esto? Cuando el directivo le dice a los docentes, tienen que hacer esto y de esta manera, el docente termina obedeciendo, pero obedece para sacarse el tema de encima. No está comprometido con lo que está haciendo. Ahora, la autonomía, el permitirles pensar, el permitirles hacer, el permitirles tomar decisiones, es lo que va a hacer que ellos se comprometan. Entonces, una cosa, cuidado a los directivos, ¿eh? Una cosa es ir a trabajar todos los días y otra cosa es que el docente haga magia, que haga suyo el proyecto educativo. Una cosa es ir a trabajar todos los días y otra cosa es conectarse emocionalmente o comprometerse emocionalmente con el proyecto educativo. Entonces, ojo, ¿no?, los directivos, de poder trabajar pensando qué es lo que queremos lograr, cuál es el propósito, ¿no?, qué es lo que queremos lograr este año y ver que se vaya concretando. Porque muchas veces, además, hay muchos docentes que hacen muchas capacitaciones, pero después esto no les llega a los chicos, no baja al aula. Entonces, permitirles hacer, ¿no? Permitirles empoderarse y tomar decisiones. Creo que ahí, Cris, ¿era quién era la que me había preguntado?
Sí, Martita era.
Martita, yo creo que ahí lo que uno tiene que hacer es, por un lado, empoderarse. ¿Por qué? Porque el conocimiento es lo que te permite decirle al directivo, me encantaría poder poner más foco en esto, porque creo que lo que estamos necesitando en este momento es esto. Y entonces, cuando uno sabe del tema, cuando está empoderado, ahí es donde se para con mucha más fuerza, ¿no? Y por el otro lado, es muy difícil lo que voy a decir, porque yo sé que en Argentina muchas veces necesitamos el trabajo y dependemos del trabajo para mantener a nuestras familias. Pero también está bueno, cuando se pueda, empezar a entender que una cosa es pertenecer y otra cosa es encajar.
Sí.
Encajar es, imagínate una imagen de una mandarina y en vez de un gajo de mandarina hay un dientito de ajo. Encaja perfecto, pero no pertenece. Entonces nosotros para poder, no sé, llegar a nuestro mayor potencial y disfrutar del trabajo y sentir pasión por lo que hacemos, tenemos que sentir que no solo encajamos, que también pertenecemos. Es decir, que el talento tiene que ver no solo con saber para qué soy bueno, sino también dónde quiero desempeñarme. Y una vez más, claramente entiendo perfectamente que en Argentina vos a veces necesitás trabajar y no tenés la opción de elegir. Sí. A medida que vamos creciendo profesionalmente, empezar a tomar decisiones de dónde queremos crecer, dónde queremos desempeñarnos, porque si no, la frustración, Martita, es tan grande que eso hace que uno no pueda conectarse con la pasión del enseñar y que uno tenga que terminar obedeciendo. Entonces la autonomía lleva el compromiso, el control lleva la obediencia. Necesitamos docentes que puedan tomar decisiones, que puedan ver qué es lo mejor para sus alumnos. Y para eso claramente tienen que estar preparados, tienen que estar capacitados. Un tema tan grande, Vero, tan grande
muy
que con
amplio.
Un ratito solo no nos alcanza.
No alcanza. Daniel, mirá, del otro lado dice así, con signo de admiración. Soy directivo. Dice, soy directivo, dice Daniel, y me cuestan mucho los docentes apegados al pizarrón. Claro, hay de los dos lados, Laura, no vamos a decir, ¿no? Hay directivos que quieren, y otros docentes que no pueden, están así, apegados a un sistema de enseñanza, ¿no? Pero bueno, qué bueno, mirá, lo mismo que decimos a los pibes, es decir, a ver, animémonos, lo que estás diciendo ahora, Laura, es animémonos a salir de un círculo estructurado para ver qué podemos hacer, para volver a los chicos, porque el objetivo es enseñar, ¿no? El objetivo es que los chicos puedan aprender, capitalizar, bueno, a innovar, a innovación disruptiva, de esto estamos hablando también en el día de hoy. Qué bueno que tanto directivos como docentes, bueno, podamos evaluar juntos con las familias, que eso forma el círculo de la educación, ¿qué más podemos hacer? Vos preguntabas, Laura, si hay alguno que te está escuchando y que te conocía de antes, no sé la cantidad de mensajes. Acá estoy, dice Milena, conocí a Laura en una capacitación del Instituto Educativo de Alta Córdoba y le doy gracias. Malvi, gracias Laura, recomiendo todos sus libros, en particular La Nueva Educación. Soy docente desde Pomán, Catamarca. De Virasoro Corrientes, Analía, la conozca Laura, una genia total, nos capacitó en Virasoro. Hola, dice Carla. De Tandil, levanto la mano, he leído alguno de los libros de Laura, hice el taller de clases virtuales, estoy poniendo la práctica del aula invertida que propone Lau. Muchas gracias por lo enseñado. Silvia, hermosa Laura, quiero ser tu alumna, ir al colegio con vos, dice directamente. El abrazo fuerte, dicen por acá. A través de un mensaje, Laura, sería tomarle la palabra también al Papa, es hacer lío en la educación. Eso dice el Papa, ¿sabías, Laura? Hagamos lío, dice el Papa Francisco.
Obvio. Bueno, el hacer lío un poco es, ¿no? Es esto que hablo yo del caos controlado, ¿no?
Pero controlado.
Está buenísimo, total.
Sí, está bueno eso. Y un montón de mensajes más que te agradecen, Lau. Y por falta de tiempo, bueno, no lo leemos al aire, después te los paso, pero el cariño de la gente acá, ¿eh? El cariño de la gente en los años que te conocen de Radio María y que te han conocido en otros ámbitos y que, bueno, refleja que el cambio es posible, porque esto también lo decís en todos tus libros. El cambio se está viniendo, no es que se iba a venir, ya se vino. Bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo nosotros innovamos disruptivamente? ¿Qué hacemos con la apatía de los chicos, la indiferencia? ¿Cómo aprendemos de nuevo la lamparita de la curiosidad? Mucha gente que está agradeciendo por el ejercicio del frasquito del agradecimiento, que lo va a aplicar. Bueno, hermoso lo que nos has enseñado hoy, Lau. Como siempre, es una alegría tenerte cada martes.
Yo los adoro, los amo, vos sabés que me encanta estar acá, que siempre quiero que sea martes porque disfruto muchísimo de estar acá. A la gente esta que, bueno, que me estaba escribiendo, que me decía que ya me conocía, les mando un beso tan grande porque es una manera para mí también de sentirme, ¿no?, acompañada.
Claro
que a la gente nueva, bueno, beso enorme y el agradecimiento de estar acá con nosotros. Y los invito, si me permitís, a que si tienen ganas que me sigan en mis redes, que es Laura Lewin Online, donde tengo ya el posteo de que hoy iba a estar con ustedes, así que todos los comentarios que me quieran dejar, a mí me llegan, leo absolutamente todo, me llegan al alma, y es una manera de empezar a conocernos también mucho más. Así que los invito a Laura Lewin Online, que es mi Facebook y mi Instagram, para que me dejen ahí mensajitos, y si quieren me cuentan qué les pareció el programa de hoy, y si se llevaron de algo de todo lo que dijimos, y ayudan a otros, ¿no? Porque otro dice, ay, mira esto, yo también, a mí no me había pegado tanto, pero qué bueno. Entonces, bueno, es como que seguimos trabajando en esta comunidad de aprender y de enseñar. Pero gracias, gracias por invitarme, me encanta acompañarlos, así que millones de gracias.